Yo me llamo Julia Martínez Vázquez y mis abuelos se llaman mi abuela Julia Briones Aparicio y mi abuelo Tomás Vázquez Bravo. Vale, la historia de mis abuelos durante la guerra se desarrolla en dos sitios distintos, porque claro, en ese momento todavía no se conocían, no eran pareja, aunque los dos eran de Toledo, pero en el caso de mi abuela, que ella tenía durante la guerra de 16 a 19... No, sí, mi abuela nació en el 20, tenía de 16 a 19 años y mi abuelo tenía 4 años más. En el 36 tenía 20 y en el 39 pues 23, ¿no? Entonces, cada uno tiene una historia diferente y un punto de vista diferente en su vivencia en la guerra. ¿Por qué? Porque mi abuela era una ciudadana de Toledo normal que le tocó vivir la guerra en su casa y mi abuelo, por el contrario, se unió a las filas del ejército de la República. Es cierto que estaban aquí en Toledo viviendo la familia de mi abuelo y su padre había fallecido, entonces como que los mandos un poco así de la familia, figura masculina, los tomó su hermano mayor, que vivía en Albacete. Toda la familia de mi abuelo vivía en Toledo, pero el hermano mayor se unió al ejército republicano y empezó en Albacete. Entonces, cuando estalló la guerra, toda la familia, o sea, mi bisabuela, Paula, y sus 5 hijos se fueron a Albacete para seguir al hermano mayor. Entonces, creo que fue en el 37 cuando mi abuelo decide, en Albacete, unirse al Ejército Rojo y empezar a luchar. Bueno, pues yo la historia de mi abuelo, pues tengo la suerte de poderla recordar con más datos, porque yo me he criado muy cerca de mis abuelos, siempre, ¿no? Me han cuidado, he pasado mucho tiempo de mi vida con ellos. Entonces, sí que era para mí muy habitual, desde que yo soy pequeña, saber que yo sabía que mi abuela había luchado en la guerra, es decir, había escuchado bastantes cosas o bastantes detalles o historietas en torno a sus vivencias en la guerra civil. Pero claro, mi abuelo falleció cuando yo tenía 18 años. Entonces, bueno, pues a lo mejor por la edad que tenía yo, mi interés especial por conocer su historia personal, pues no dejaban de ser a lo mejor batallas que tu abuelo te cuenta, un poco de la historia de tu abuelo sin caer en la importancia, ¿no?, de una historia reciente que con esa edad a lo mejor no eres tan, no te interesa tanto, ¿no? Entonces, pero por suerte, él escribió un poco un resumen de, como a modo de diario, de relatando su experiencia en el frente, ¿no? Porque ya lo escribió mayor, ¿eh? No lo escribió en su juventud lo escribió a lo mejor, pues a lo mejor jubilado ya, ¿eh? O sea, como decir que los recuerdos eran a lo mejor más difusos, pero sí que hay palabras textuales que si quieres podemos leer y te puedo leer de sus experiencias en primera persona. Entonces, estos textos, pues pasado el tiempo y recuperándolos, pues hace unos años, ¿no?, que de repente lo encontró mi tía o los tenía mi tía y salieron a la luz, pues sí que me ha permitido conocer ya desde un punto de vista un poco más adulto y conociendo más la historia, cuál fue la vivencia de mi abuelo y las peripecias y los sufrimientos, ¿no?, que le ocurrieron durante ese periodo. Entonces, más o menos su historia, yo te digo que estos textos me ayudan un poco a poder reconstruir todos aquellos recuerdos que yo tenía así de pequeña y tal, pues yo sé que desde Albacete, como he dicho antes, él se unió al ejército republicano y su primera, digamos, experiencia, porque creo que tuvo como unos meses de formación, pero un periodo muy corto, él tenía 20 años porque creo que fue en el 37 cuando se unió y empezó luchando en la batalla de Teruel, creo que fue en diciembre del 37, en el que creo que estuvo unos meses de instrucciones, creo que de octubre a diciembre, y ya en diciembre es cuando se incorpora a segunda línea del frente, y puedo dar algunos datos concretos así de que él ha dejado escritos, que él está, o sea, que estuvo en la 72 división, en la 213 brigada, en el 848 batallón, dentro de la compañía de ametralladoras, esto en segunda línea. Entonces, bueno, pues creo que fue bastante duro y bastante cruel la batalla, creo que duró bastantes meses, no sé si fue desde diciembre hasta febrero, y perdieron la batalla, ¿no? Creo recordar. O sea, fue desastre, cruenta, muy fría, pasando bastante calamidades y tal. Y lo que sé, que después de ahí Se fueron hacia Cataluña, claro. Ya continuaron. Sé que él, porque él hablaba muchas veces en catalán, bueno, hablaba, decía algunas frases en catalán que había, que se le acompaña toda la vida. Es una frase, sí, que si yo me iba de casa y me decía, ¿cómo era? Tanca la porta y porta la clau. Decía siempre, ¿no? Es una frase que le ha acompañado, o sea, que yo pues viví cerca de mi abuelo desde que él tenía 60 y tantos hasta los 80 y tantos que murió. Es decir, yo le, claro, como abuelo, le pillé en la tercera edad, ¿no? Desde su, justo, además, desde su jubilación, fue cuando yo conviví con él, ¿no? Y era una frase que era típica, típica de él. Hablar, claro, ahora todo toma sentido, ¿no? Para mí era así como que mi abuelo aprendió unas palabras en catalán por su paso por Cataluña en la guerra, pero claro, ahora toma más pensándolo, ¿no? Y viendo un poco el nivel cronológico de cuál fue su experiencia, pues claro. Entonces sí sé que creo que después de la batalla de Teruel tiran como para Lérida, o sea, o Tarragona, creo. Sí, caminan por Tarragona y se quedan, claro, por la batalla del Ebro. Lucha en la batalla del Ebro, creo recordar también que lo pasó fatal, porque bueno, salió vivo por supuesto y tal, pero y creo que le fue herido, así leve en un pie, pero sobre todo que pillaron un paludismo, porque creo que bebían de cualquier lugar donde hubiera agua estancada, ¿no? Entonces pillaron, hubo como una especie de epidemia, me parece que le dieron un tratamiento de quinina. Que deje también escrito en los textos esto, ¿no? Que lo relata y tal. Perdieron la batalla del Ebro también, continuaron, creo que era hacia Barcelona, estuvo un tiempo por ahí, por Barcelona y tal, hasta que ya deciden retirarse y se van caminando desde donde estuvieran exactamente, no lo sé, en Cataluña, tiran al norte para refugiarse en Francia, ¿no? Entonces, creo que fueron pues alrededor de 40 y tantos días o 50 días caminando con, pues creo que sin comida, le iban pillando comida o ropa y tal por masías, historias que van encontrando en el camino. Aparte que creo recordar que pagaban con dinero que ellos ni ellos mismos sabían si valía ya, ¿no? Porque era dinero republicano, moneda republicana. Entonces, claro, lo que más significativo es, yo creo, de la historia de mi abuelo es que consiguieron pasar a Francia. Creo que al principio no dejaban pasar a soldados, solo recibían o dejaban pasar a niños y mujeres, así un poco población civil. Y hasta que creo que un día pues Francia decide abrir las puertas y tal, pues también a soldados, a gente que había luchado en el bando del perdedor. Y continúan el camino hasta que creo que fue en Arles, estuvo un tiempo en un campo de concentración o de refugiados, que creo que también recordar que tuvo la posibilidad de irse a México, que al pasar la frontera o algo así, pues como que le ofrecieron la posibilidad de, ¿qué? ¿Francia o México? Y decidió quedarse en Francia. Estuvo un periodo, pues creo que de bastantes meses, en el campo este que te digo de Arles, que era muy, 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 pues con las necesidades básicas sin cubrir, es decir, comiendo solamente pan, o a lo mejor un pan de 1 kilo para repartir entre 50, o sea, nada de comida caliente, creo que se daban calor unos a otros a través del cuerpo, es decir, creo que hubo alguna muerte por inanición o por frío en ese campo de concentración o de refugiados, que no sé muy bien cómo llamarlo, porque lo he oído llamándolo de dos maneras, ¿no? Yo lo llamaría campo de refugiados, o bueno, no sé. Y el tema es que creo que estuvo unos meses ahí y luego cambió a otro campo de concentración en el que estaba mejor. Creo que tenían comida caliente, podían dormir en barracones. Él lo recordaba como la peor experiencia de su vida, porque tampoco conocía muy bien cuál iba a ser su futuro siguiente, ¿no? Porque no sabía muy bien, creo que tenía que mandarle su madre unos avales para poderle repatriar. Y me parece que tenía una anécdota que cambió un reloj por un sello, o sea, por el precio de un sello para poder escribir a su madre en Toledo, pidiéndole que por favor le moviera la burocracia necesaria, que eran esos papeles, estos avales, para que él pudiera volver. Entonces creo que al tiempo le llegó y pudo volver, también dando, no a Dadi directamente, sino también volviendo un poco de por dentro de ya del Estado español, no sé si por Aragón, hizo alguna parada, bueno, pues que tardó pues cierto tiempo en volver a Toledo. Creo recordar que en febrero del 39 fue cuando llegó a Francia y la verdad es que no estoy muy segura, o sea, sé que fueron meses lo que estuvo en los campos de Arles y en el otro, pero supongo que sería durante el 39, a lo mejor a finales del 39 o por ahí cuando él regresa a España, sí. Mi abuelo pues no era una persona, o sea, no venía de una familia rica ni burguesa. Mi abuelo eran, pues digamos que a lo mejor pobres, no tanto como la familia de mi abuela, que eran más pobres todavía, pero sí que pudo estudiar un oficio porque uno de sus tíos se lo pagó. El oficio de mi abuelo era impresor. Había estudiado el oficio de impresor y era lo que ejercía, lo que sabía ejercer antes de alistarse o de unirse al ejército republicano. Entonces sí que ya una vez de vuelta a su ciudad, a Toledo, las pasó un poco, pasó dificultades porque no encontraba trabajo en ningún sitio por su pasado, por con quien había luchado y todo eso. O sea, jamás volvió a ejercer su profesión, que creo que sí que tenía ese oficio antes de la guerra, y tuvo, bueno, pues la suerte o la fortuna de encontrar un trabajo, como tenía cierta titulación o cierto grado de cultura, llegar pues a una empresa a llevar cuentas. O sea, nunca pudo tampoco desarrollar el oficio que conocía. Y principalmente eso, esa es la historia así resumida de mi abuelo durante la guerra. El caso de mi abuela es diferente, el caso, o sea, luego la experiencia de mi abuela durante la guerra civil, pues mi abuela vive todavía, la conozco, hablo muchas veces y he hablado muchas veces con ella de esta historia o de su experiencia, porque aparte es una, ahora mismo ya tiene 92 años, es una persona bastante mayor, pero que conserva la cabeza bastante bien, tiene buena memoria, está bien, pero me llama la atención que recuerda muy bien ese periodo de su vida. Quizás puede olvidar otros detalles de su vida, a lo mejor pues con 30 años o cuando mi madre y mi tía eran pequeñas. Son detalles que se la pueden ser más difusos, ¿no? Así de recuerdos, pero el caso de la guerra lo recuerda perfectamente. O sea, lo tiene detalles, utiliza un lenguaje súper específico que a lo mejor yo me doy cuenta que yo esas palabras no las emplearía, no forman parte de mi vocabulario. Pero yo cuando hablo con ella, cuando las veces que he hablado con ella respecto a su experiencia en la guerra, utilizaba lenguaje muy técnico. Porque entre que trabajaba en la fábrica de armas, entonces hablaba de munición, de cartuchos, del tal, de, es decir, su trabajo, ¿no? Era, no sé ahora mismo en qué puesto estaba ella, pero sí que estaba en una cadena de montaje, creo que era de cartuchos. Ella, ¿dónde estaba? Que un mogollón de gente de Toledo trabajaba en la fábrica de armas. O sea, era pues una fábrica muy grande, que un mogollón de ciudadanos de Toledo trabajaban allí. Pero me resulta muy curioso por eso, porque mi abuela tampoco es una persona muy culta, ni es una persona que a lo mejor tenga una riqueza lingüística grande, ¿no? O rica. Pero me llama la atención eso, ¿no? Y, claro, el caso de su experiencia es interesante porque narra cómo lo vivió la población civil de Toledo o cómo un adolescente, una chica joven, vive una guerra. ¿Por qué? Pues lo primero porque también estaba trabajando en la fábrica de armas, que fue bombardeada y sufrió un bombardeo con ellas, con los trabajadores dentro. Esa es una historia que me gusta un montón, o sea, que me ha llamado la atención toda la vida. Porque ella trabajaba en la fábrica de armas, que claro, en ese momento suministraba a la República, ¿no? Porque era, cuando estalló la guerra, esa fábrica suministraba al gobierno que estaba en ese momento, que era la República. Lo que pasa es que, claro, luego, al tomar Toledo, los nacionales o el bando nacional se apodera de ella, ¿no? Entonces, yo creo que ella, mi abuela Julia, tenía, pues, no me acuerdo ahora mismo de la fecha, pero tendría 20 años o 21. Ella es físicamente una persona así, como siempre ha sido muy chiquitita, muy pequeñita, con un cuerpo muy delgado, y cuenta la historia que pues, empezaron un bombardeo, a plena luz del día cuando estaban trabajando. Y bueno, pues ella recuerda que se refugió debajo de una mesa, como era muy pequeña, y había un hombre mayor que ella siempre recuerda que ella le llamaba abuelo, pero que sería un hombre a lo mejor de 40 años, ¿no? Pero que ella lo recordaba como súper mayor. Y que bueno, pues el tiempo que duró el bombardeo, se refugió debajo de una mesa así grande de taller que tenían, y que claro, cuando ya pareció que la cosa estaba así como más tranquila y tal, salieron corriendo y ella llamaba abuelo, abuelo, porque era como un amigo que tenía ahí, un compañero de trabajo, lo que fuera, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? En la fábrica de armas en Toledo está, sí, Toledo, el casco antiguo está fuera del casco, el casco antiguo está sobre cerros, la fábrica de armas queda a un nivel más bajo. Entonces, ella recuerda cuando salieron de la fábrica de armas, todo el mundo que tenía familiares conocidos que estaban trabajando en la fábrica de armas, todo el mundo estaba asustadísimo. Entonces se fueron como una especie de mirador que hay que te permite ver la fábrica de armas. Entonces, claro, todo el mundo salieron corriendo, corriendo, y justo en esa zona ya cerca del casco antiguo de Toledo, donde todo el mundo estaba viendo un poco el bombardeo, pues todo el mundo se encontraba con sus familiares ahí, todo el mundo iba en búsqueda de los suyos. Entonces, bueno, mi abuela lo vivió de forma, pues, con mucho temor. Ella lo recuerda que no es una persona muy miedosa, pero ella era la hermana mayor de 9 hermanos, vivían en una casa súper pequeña, 9 hijos con los 2 padres, y mi abuela dice que la atemorizaba los bombardeos. Entonces, de noche, si oía aviones, oía que venían, pues se levantaba, cogía del brazo a cualquier hermano pequeño que pillaba y se iba corriendo pues a una zona que ya luego ahora se ríe porque era como una especie de chocita, ¿no? Que había una casa como una especie de, no sé cómo decir, como un corral, o sea, decir seguridad cero. Pero ella le daba seguridad en vez de estar en casa, irse allí, que está pues a lo mejor como a unos 150 metros de su casa. Entonces, cuando a lo mejor fueran 3 o 4 de la mañana, sonaban los aviones, pillaba del brazo al primero que pillaba pequeño, se iba corriendo con él en brazos, se iba a resguardarse allí. Entonces ella lo recuerda muy bestia y muy doloroso, y recuerda pues pasar muchísimo miedo y mucho hambre, sobre todo. No sé si también hambre durante la guerra, supongo, y en el caso de la posguerra más, claro, porque también eran familias pues bastante humildes y con muchas bocas que alimentar. Entonces, luego también cerca de su casa, que sigue siendo su casa, estaba la cárcel. Entonces ella también recuerda muchas veces ver bajar por la cuesta de su casa mujeres, ya fueran hermanas, madres, esposas, parejas, de aquellas personas, sobre todo hombres, ¿no? Me imagino que sería una cárcel de hombres, que estaban arrestados por cualquier causa, ¿no? Y a lo mejor, pues claro, aquí Toledo es una ciudad muy pequeña y en aquel momento más todavía, ¿no? Con lo cual todo el mundo más o menos sabía quién era cada uno. Veía bajar a lo mejor a la señora tal, bajar cada día a darles comida a su marido, a su hijo, y luego un día estar en casa y escuchar cómo subía a la cuesta llorando, porque ya los habían matado. O sea, es heavy, bastante bestia vivir eso, ¿no? Es decir, que te lo está contando la persona que te ha visto crecer, que es la madre de tu madre, y que ha ocurrido en la que sigue siendo su casa. Es decir, no ha ocurrido en un lugar lejos o en el pueblo de la abuela, no, no. Donde vive ella ahora, está pasando esto hace X años, que es muy fuerte. Que más, también ella tiene una historia también bonita. Creo que ayudaron a salir cuando ya Toledo fue tomado y tal. Ayudaron a salir a 2 milicianos, que no sabemos, no recuerda muy bien por qué se habían quedado por aquí, o estaban como perdidos, o habían desertado, no tengo ni idea, pero sí que les ayudaron a salir de Toledo. Les estuvieron explicando cómo salir, pues de la zona en la que estaban, a través del río, mira, se baja por ahí, es mucho más fácil, tal. Siempre ella recuerda que habrá sido estos dos, eran 2 milicianos, y como que lo, bueno, pues eso, que lo que estaba en su mano, loco, le dieron la información. Creo que sí que estuvieron pero horas, nada de mucho tiempo ni nada, pero sí que estuvieron en casa, creo que era de una tía suya, que vivía cerca de Santo Tomé, en una calle de Toledo aquí, pues un tiempo como una especie de patio, creo que había, no sé si como en Toledo, muchos aljibes, muchas cuevas. Creo que estuvieron un rato ahí y luego les dieron un poco de instrucciones de cómo salir de Toledo de una manera más fácil, tan laberíntico y tiene así tantos callejoncitos, tantas vías, ¿no? Para llegar a determinado punto, pues les dieron como las instrucciones como para salir huyendo. Quedarían del ejército republicano por aquí, no sabrían muy bien qué hacer con sus vidas. Que eso también recuerdo haberlo oído en el... leído en los escritos de mi abuelo. Que claro, cuando iban hacia Francia, la incertidumbre que tienes en ese momento, o sea, que él tenía en ese momento era, bueno, ¿y ahora qué? O sea, venimos de luchar, lo hemos perdido todo, ¿y qué va a ser de nosotros, no? Pues me imagino que en el caso de estos dos republicanos así un poco despistados sería eso, no saber muy bien por dónde tirar, ¿no? Mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo tenía a los moros que venían de legionarios, mucho miedo los tenía. Y bueno, pues básicamente esa fue su experiencia, ¿no? El primer momento la fábrica de armas y luego ya, bueno, pues como lo vivía ya en su entorno familiar, ¿no? Pues y un poco en el lugar, siempre en el caso de los dos, pues claro, el punto de vista de mi abuelo es un punto de vista pues más político, más posicionado, más en lucha, más formando parte de un bando, y mi abuela, digamos que para nada tan ideológica, para nada tan política, pero sí un punto de vista social, de una historia anónima en una ciudad pequeña, o sea, punto de vista social de lo que es vivir una guerra civil. Sí, mi abuela sí. Mi abuela, la familia de mi abuela ha sido siempre de Toledo, y o sea, que no tenía familiares en pueblos, a lo mejor, ¿no? Que pues, podría ser que su padre o su madre fueran de algún pueblo, pero no. En su caso, todos eran de Toledo. Sí tenía alguna tía en Madrid, una hermana suya un poco más pequeña, sí que, pero es que eso ya me pierdo, no sé si es durante la guerra, creo que sería después, supongo que sería después. Sí se fue a vivir un tiempo con ellos a Madrid, pero no, mi abuela pasó toda la guerra en Toledo, sin moverse. Yo creo que en ese caso, cuando ya Toledo fue tomado, sinceramente no, o sea, mi abuela no hace ningún tipo de distinción. O sea, me imagino que estaría más tranquila porque ya no había guerra, no había bombardeos. Mi abuela no es una mujer muy política, o sea, no he oído nunca de su boca quejarse del régimen, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, mi abuelo sí. O sea, en mi casa lo que yo recuerdo de siempre es saber que mi abuelo desde siempre había sido rojo y ha luchado con los rojos, y que en ese momento, que yo ya estoy en el mundo y tal, era socialista. O era de este bipartidismo, era mi abuela, porque su padre era republicano y porque mi abuelo era republicano, y por algunas veces que hablas con ella de política en relación a... Ella se considera de izquierdas. Por su padre y por su marido, y también porque ella a sí misma se considera humilde, y lo ha sido y lo es, lo ha sido siempre. Pero no percibo en ella una ideología política. O sea, no hay en su visión de su vida una queja, ¿sabes?, a la dictadura que vivió. Sin embargo, en mi abuelo sí. Mi abuelo, yo recuerdo, y ya te digo, hasta siendo joven, ¿no?, que a lo mejor puede sacar unas conclusiones un poco más superficiales que a lo mejor pudiera sacar ahora, ¿no? Pero sí que mi abuelo, yo tenía la sensación, pues mi abuelo no iba nunca a misa, no era católico, mi abuela sí. Hablaba que estaba en contra de la derecha, las veces que iba al cine o las películas que veía o los libros que leía, sí que era en torno un poco a la ideología política. Yo creo que mi abuelo se consideraba socialista. Sin embargo, en el caso de mi abuela, no. Mi abuela no se considera que no de sí misma que no entiende política, pero sí se considera de izquierdas, un poco por tradición o por relacionado por su clase, no lo sé. O sea, mi abuela recuerda que cuando ganó la República su padre salió súper contento a tocar la trompeta por todo Toledo. De hecho, es curioso, ¿no? Porque mi bisabuelo, que claro, por supuesto no conocí, pero a mi bisabuela sí, y mi madre también recuerda que mi bisabuela era más abierta de mente que mi abuela y sus hermanas. De hecho, mi bisabuela se casó embarazada y mi abuela, eso, en su vida, o sea, es, o sea, no, 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 ni ella ni sus hermanas, o sea, digamos que sí que hay un salto de, bueno, pues de tolerancia a otro punto de vista ajenos al catolicismo, que si se percibían en mi bisabuela, que nació en 1901, a mi abuela y sus hermanas, que son sus hijas, ¿no? Pues la historia de la guerra de mi abuelo, la verdad es que la conozco de siempre. Como he convivido mucho tiempo con ellos y digamos que me han criado en mucho tiempo de mi vida, pues siempre he sabido que mi abuelo siempre, o sea, es un recuerdo que tengo, o sea, no sabría determinar desde cuándo, sino desde siempre. Desde que recuerdo la idea de mi abuelo, recuerdo la figura de mi abuelo, siempre he sabido que había luchado en la guerra civil española, siempre. Sí, mis abuelos, entre ellos y por separado, siempre aludían alguna historia de la guerra o recordaban, oh, pues cuando en la guerra esto no pasaba. Es decir, que hacían en su vida cotidiana, en su lenguaje, sí, hablaban de manera natural. Cada uno desde su punto de vista y mi abuelo quizás contaba más batallas, ¿no? Contaba recuerdos y tal, pero sí, siempre sí lo he escuchado de su boca y ha sido una parte no fundamental ni ninguna, ¿sabes? Tampoco muy repetidamente, pero sí formaba parte de su discurso cotidiano, en mayor o menor medida, ¿no? Sin tampoco tener un recuerdo, a ver, digamos como muy dramático, ya ha pasado el tiempo, pero sí que se nota perfectamente que había sido un acontecimiento bastante importante en su vida. Pero se había marcado a ambos. No recuerdo sentimientos, o sea, de odio, que claro, ya había pasado mucho tiempo. Yo también era, en el caso de mi abuelo, que es a lo mejor el que más razones tiene, tuvo una experiencia pues, bastante bestia, ¿no? Luchando en una guerra, formando parte de las filas y tal, pero con especial odio, ¿no? Pero con rechazo sí. O sea, no para decir, tú conoces a las personas que tienes cerca, intuyes que cuál ha sido su dolor o cuál es su dolor o qué cosas le pueden doler más o menos. En el caso de mi abuelo, luego que recuerdo, porque murió cuando yo tenía 18, es que rechazaba por completo el franquismo. Eso ultra claro. Ahora yo creo que también por el tiempo, pues bueno, había pasado a otro plano, ya de dolor en primer plano, ¿no? Sino que bueno, pues él lo recordaba como algo horrible, pero bueno, afortunadamente pues su vida ya se componía de otras cosas y ya en claro, no lo conocí yo, me recuerdo, pues ya había una democracia, etcétera. O sea, que ya había un poco de tiempo, pero yo, o sea, sí sabía ver que había sido pues una experiencia muy negativa para ambos. Pero no, odio y todo eso así en plan herida abierta, no lo recuerdo así. Pues mi madre con la historia de sus padres, de mis abuelos, o sea, mi madre siempre ha tenido muy claro que su abuelo, o sea, que su padre era rojo, que estaba en contra del régimen en el que estaban viviendo cuando ella era pequeña, y supongo que también le habrá influido en su manera de ver el mundo y de posicionarse o de tener una ideología determinada. Sí que es cierto que también que recuerdo mucho que mi madre siempre me decía que en el cole mi abuela, siempre mucho más moderada que mi abuelo, claro, la recordaba a ella y a mi tía que ni se les ocurriera en el colegio decir que a su padre no le gustaba Franco y que estaba en contra de Franco. Mi abuela, mi madre y mi tía iban a un colegio de monjas, la OGE, etcétera, etcétera, y mi abuela les tenía totalmente prohibido que su padre detestaba el régimen en el que estaban viviendo y al generalísimo. Eso ellos ya sí que han convivido con ello, pero me imagino que le ocurría a mucha gente, ¿no? Y que ellas aún siendo pequeñas sabían un poco manejarse en esos ámbitos, ¿no? Es decir, en la censura o en la poca capacidad de poder expresarse, ¿no? El derecho de poder expresarse en la realidad que estaban viviendo en ese momento. Yo creo que también, igual que yo, ellas han conocido las historias de su padre. No sé si no desconozco en qué medida el detalle, pero yo creo que sí que lo conocían. conocían cuál había sido el pasado de su padre. Creo que sí, pues decía antes que él decía en catalán. Me imagino que no sería una cosa que le diera por decir cuando tenía 60 años, ¿no? O sea, que sería una frase, una parte de su lenguaje que le acompaña durante toda la vida. Supongo que sí, sí lo sabían. Sí sabían que no estaba de acuerdo. Lo que pasa que mi abuelo también era un hombre pues calmado, ¿sabes? No tenía tampoco mucho temperamento, ¿entiendes? De a lo mejor vivir, pues me imagino que, supongo, que se amoldaría a vivir en lo que había y aprendería a transformar un poco o a ponerle límite, ¿no? O hasta aquí me puede llegar a mi bienestar personal, emocional, supongo. Es decir, que no tenía un temperamento muy fuerte, que viviera en la... Me imagino que tendería a sobrevivir de la mejor manera posible pese a unas circunstancias con las que no estaba nada de acuerdo. Te digo que mi abuelo era rojo, pero tampoco tenía unos ideales que no le permitieran, me imagino, que ser feliz. No sé, ¿sabes? Que a lo mejor era también un poco más moderado, no era muy radical. Me imagino que en ese caso se hubiera alargado a Argentina, por ejemplo, ¿no? O del país, por lo menos. Aprendió a convivir con ello. Intentaría ser lo más feliz que pudiera, supongo. Sí, ¿en qué medida los...? Creo que en el caso de ambos, su experiencia de la guerra se alarga al resto de su vida. Mi abuela vivió una experiencia muy desagradable, como todo el mundo, ¿no? Pero me imagino que, o sea, yo creo que en el caso de ella tampoco la hizo diferenciar. Es decir, creo que para ella ambos bandos eran malos, creo, ¿eh? Creo recordar, aunque su padre fuera republicano, que luego su futuro marido también había luchado con los rojos y tal. Pero creo que mi abuela lo que detesta fue la experiencia de vivir una guerra. Y de hecho, en la expresión de mi abuela, recuerda a mi madre cuando se cabreaban y decía: anda, anda, que perdisteis la guerra por mal apañaos. ¿Sabes? Por mal apañaos. O sea, de mi abuela creo que era, o sea, rechaza una situación desagradable, muy desagradable, cruel, difícil, dolorosa, etc. Mi abuelo tuvo que vivir una historia que no eligió y que estaba en contra de lo que él pensaba. Eso sí, claro, le determinó el resto de su vida. Siempre te digo que mi abuelo, supongo, que aunque siempre tenía libros en relación a la guerra, es decir, era un tema que le gustaba mucho, ¿no? Y que, pues eso, investigaba en esos términos, ¿no? Le gustaba leer sobre la guerra, ver películas sobre la guerra, etcétera, etcétera. Pero claro, sí, fue decisivo en su vida. Claro, una ideología también es una forma de estar en el mundo, ¿no? Pues imagino que le tocó vivir en el sitio equivocado o tuvo que resignarse a vivir en un lugar hostil para su manera de ver la vida, supongo. No, en el caso de mi abuela no. No tiene nada físico, ninguna cicatriz de vivir la guerra o de ser herido por la guerra. Mi abuelo creo que sí en el pie, que fue herido en el pie, no sé si fue en la batalla del Ebro. Yo es verdad, recuerdo una cicatriz en el empeine. Una cicatriz, claro, ya recuerdo el pie de mi abuelo del pie de un anciano. Es que me acuerdo perfectamente, además, del piececito que tenía, porque mi abuelo no era un tío muy grande, era un hombrecito así más o menos pequeño. Y recuerdo su pie con la piel blanquita y un poco arrugadita, ya piel mayor, con unas marcas de una cicatriz, pero claro, de muchos años atrás. No me contó ninguna historia, o que yo recuerde, no me contó ninguna historia en relación a eso, pero ha sido justo ahora con esta pregunta, ¿sabes? Que me he acordado que de esa cicatriz, es que me acuerdo perfectamente de los pies de mi abuelo. Ahora que a través de esta conversación me he acordado de sus pies y sí es cierto que tenía una cicatriz. O sea, no me había vuelto a acordar. Al leer sus recuerdos, o sea, su historia en la guerra y tal que él ha escrito, y ahora me ha llegado así, pues esto de unir cabos y decir: ostras, es verdad, si tenía una... una cicatriz en el empeine. No, es que ya te digo que, claro, en el momento de mi convivencia con él, creo que lo tenía bastante asumido ya. Que era una historia que le marcó muchísimo, pero era pasado. Era pasado. Tú te recuerdas actualmente tu vida pasada, relatas a lo mejor 4 o 5 acontecimientos que te han marcado bastante, pero claro, ya desde la distancia. Creo que sí que era importante, o sea, en el caso de mi abuela es importante o ha sido importante, y en el caso de mi abuelo también, porque, joder, no deja de ser una experiencia muy bestia. Y claro, una experiencia muy bestia, muy dura, que luego han vivido otra realidad. Pues ya cuando ellos se casaron, ya creo que se casaron en el 45, después de haber pasado una posguerra y tal y cual, ya viven otra realidad diferente. Entonces valoran su situación, que por supuesto es mejor que la de un conflicto bélico en tu país, matando a tus hermanos, a tus vecinos. Y claro, pues es inevitable comparar pues un estilo de vida, una manera de vivir en un momento determinado más actual, comparándolo con el pasado. Mi abuela hace muchísimas referencias, pero muchísimas referencias a cómo han vivido y cómo se han criado, por la guerra y la posguerra, pero muchísimas. O sea, desde comer cáscaras de patata y freírlas, porque eran 9 hermanos, a caminar su hermana y ella kilómetros para hacer picón, que es como el carbón este con madera medio quemar, y venderlo. Y luego, 2 mujeres jovencísimas. Eso fue la posguerra. A luego, bueno, pues tener tu propia casa, o sea, no faltarte nada de lo básico, ¿no? No pasar hambre, por lo menos, ¿no? No pasar frío, tener ropa limpia, tener ropa, ¿no? O sea, creo que sí, para ello es fundamental. O sea, sí que, o sea, está presente en su valoración de la realidad haber vivido pues toda esa catástrofe, ¿no? Claro. Si me pongo en el lugar de mi abuelo, supongo que sí que es importante para él, o fue importante para él transmitirnos un poco una ideología que, al fin y al cabo, como decíamos antes, es una manera de estar en el mundo. Y creo, o sea, si yo fuera él, para mí sería importante. Y creo que para él lo era. Lo que pasa es que mi experiencia con él acabó muy pronto. Yo tenía solo 18 años. A mí ahora mismo me hubiera encantado, pero encantado, con esta edad, incluso menos, poder haber discutido sobre su experiencia, sobre ideología, sobre política, sobre 1000 cosas. Que imagino que le hubiera encantado darme su opinión y su manera de ver las cosas, pero claro, mi relación con él era abuelo-nieta, más fraterno o paterno por su parte, de vida cotidiana más que ideológica. Pero supongo que sí, sería importante para él transmitir esa ideología. Sí, yo creo que sí, que me ha determinado. Yo siempre he sabido que mi familia era de izquierda moderada, no una izquierda ni muy extrema ni nada, pero sí siempre he tenido presente que, encima, claro, estos abuelos de los que hablo son los padres de mi madre. Yo me he criado con mi madre y me he criado mucho con ellos. O sea, han sido una influencia para mí determinante, porque es lo que yo he visto, ha sido mi hogar. Y yo siempre he sabido que mi abuelo era de izquierdas, y que dónde estábamos y de dónde veníamos, y mi abuelo era un obrero y mi abuela había sido una obrera, y sí, sí me ha determinado, que ahora difiera un poco o que, bueno, yo tenga mi propio punto de vista, mi propia opinión, mi propia manera de estar en el mundo, pero sí, y de hecho me alegro que haya sido así. O sea, me gusta, recuerdo la vida de mis abuelos de manera, no diga orgullosa, pero bueno, me es agradable, a ver, entre comillas. Prefiero que mi abuelo vaya a luchar en el bando rojo que en el nacional, así de claro. No, entonces sí, me ha determinado, sí. A lo mejor hubiera pensado, o sea, yo sería la misma persona ahora si mi abuelo hubiera sido facha, no lo sé, No lo sé, no tengo ni idea, pero desde luego, por lo menos, me gusta. O sea, porque bueno, también creo que es bastante coherente, porque vengo de una familia de obreros. Entonces, bueno, pues bien, bien, sí, creo que sí me ha determinado. Y me parece muy interesante no perder su memoria, porque muchas veces, o sea, si te paras a pensar que esto ha pasado hace 2 días y que hay generaciones vivas que han vivido esto, una se echa las manos a la cabeza por lo olvidada que está la guerra civil o por lo no concluida y lo silenciada. Bueno, la foto que he elegido para proyectar es el día de su boda, el día de las dos vidas que de lo que hemos estado hablando, de su experiencia en la guerra de ambos, no se conocían todavía, pero bueno, es el momento en el que ellos deciden casarse y unir sus vidas, pues hasta que en el caso de mi abuelo ha muerto. Me parece, bueno, pues aparte que fotográficamente o estéticamente la imagen me gusta, están muy guapos los dos, pues me parece, bueno, pues esa unión de ambas historias tan diferentes en experiencias de la guerra. Bueno, he decidido participar en este proyecto, pues aparte de el vínculo que tengo contigo, la persona que firma este proyecto y lo afín que me siento a ti y que me gusta, ¿no? El hecho de colaborar juntas, porque el tema me interesa y mucho. En mi caso personal, como ya he dicho durante esta entrevista, he pasado mucho tiempo de mi vida con mis abuelos y he escuchado muchas historias, muchos detalles y como los. En el caso de mi abuela la conozco y en el caso de mi abuelo le he conocido mucho porque los he tratado mucho. O sea, no han sido los abuelos que iba a visitar a lo mejor el fin de semana, sino que he convivido durante toda mi vida con ellos. De hecho, con mi abuela ahora sigo conviviendo. Sé que para ellos ha sido una experiencia, pues, crucial en sus vidas y tengo muchos recuerdos y me gusta sacarlos. De hecho, por ejemplo, durante esa entrevista he recordado los pies de mi abuelo que no me acordaba. Y es una historia que estaba en mi memoria y no recordaba, ¿no? Hasta que a través de la conversación ha salido. Me parece interesante hoy recordarlo porque forma parte de nuestra historia y muy reciente, porque hay generaciones vivas como mi abuela que lo han vivido y siguen ahora, ¿no? Viviendo. Y considero, pues, muy importante sacarlo a la luz y interesante encima por nuestra boca, ¿no? Que será a lo mejor más o menos acertado, ¿no? Porque los recuerdos también son así, o más o menos acordes al hecho real que ocurrió. Pero bueno, también el recuerdo más o menos concreto es lo que forma parte de nuestra memoria, ¿no? Entonces, porque son sentimientos. A lo mejor, es decir, no, me puedo leer un libro de historia y que me relate con fechas y datos y muertos, que es muy importante para un tipo de discurso. Pero para lo que este proyecto defiende, lo que este proyecto muestra, que son las emociones, porque no hablamos de otra cosa sino que de emociones, me gusta vivirlo más o menos acertado a través de mi boca, los recuerdos de mis abuelos. Por eso me interesa. Por historias para mí cotidianas, importantes, cruciales en las vidas de anónimos. Mi abuelo ya de mayor escribió textos relatando un poco su experiencia en la guerra. Entonces, si te parece, puedo leer lo que textualmente él escribió, que me parece súper interesante porque habla mucho de las emociones. Entonces, en relación a la batalla de Teruel, él dice textualmente: con un frío intensísimo, no sé a cuántos grados bajo cero estaríamos, pero se decía que sobre los 15 a 18. Lo que son las cosas, yo no sé, yo no sentía tanto frío. No sé si sería por la tensión en la que nos veíamos sometidos debido al bombardeo tanto de la aviación como de la artillería facha. Luego, ya una vez que habían perdido la batalla de Teruel y empiezan a avanzar hacia Cataluña, su brigada se van a Vinaroz, a Castellón. Entonces, creo que los fascistas toman Vinaroz y la ciudad o el pueblo queda dividido. Entonces, en relación a esto, él escribe: media brigada quedó a un lado y la otra media donde yo iba, en el lado de nuestro territorio. Aquí está hablando de Vinaroz. Allí entraron legionarios, moros y otras fuerzas. Aquello era un verdadero infierno. Las consignas se cambiaban a cada momento debido a la enorme confusión que allí había. Te tropezabas con hombres a los que no te atrevías a preguntar ni ellos a ti por si eran enemigos. Al no haber luz era jugártela. Por eso tomamos la decisión, así nos lo comunicaron, lo comunicábamos, unos a otros, los de mi compañía, de camuflarnos en cualquier casa. Así lo hicimos, y en una carnicería bien abastecida pasamos la noche con mucho miedo, pero como éramos muchos se nos hizo menos penoso. Pasamos la noche sobresalto tras sobresalto, las máquinas montadas y las bombas de mano en las ventanas. No hizo falta, pues de madrugada no se veía ni un disparo ni una explosión. Tranquilo todo, parece mentira, los fachas se habían retirado. Según su propia historia, lo que él escribió, dice que después de la experiencia en Vinaroz, ya se acercan al Ebro, van hacia la batalla del Ebro. Su brigada, la brigada 213, se traslada al sector de Balaguer, en Lérida. Y mi abuelo escribe sobre esto. Dice, allí se nos incorporaron Sabia Nueva con nuevos soldados, que entraron pronto en Liza. Que esto debe ser la Quinta del Biberón. Estos jóvenes de 16 a 18 años que se unieron, ¿no?, a filas. Y dice, Cubels, que me imagino que será un pueblo, fue su bautismo de fuego. Por primera vez nuestros tanques y aviones se hicieron amos del cielo y tierra, y la artillería y todo era una fiesta. Y dicen de paréntesis, si es que se le puede dar este nombre a matar. Pero duró poco, porque inexplicablemente se detuvo y la ofensiva. Acabar trincheras y otra vez el frente tranquilo. Creo que en este periodo de tiempo fue cuando le dieron en el pie. Entonces estuvo un tiempo retirado y, bueno, supongo que se curaría y tal y se reincorporaría. Entonces, sobre la batalla del Ebro, dice que en agosto su brigada se posicionó en torno a Gandesa. Y cuenta él, dice, en pleno mes de agosto y bajo un sol de fuego, gracias a que estamos en segunda línea, pues incorporaban a la brigada nuevos refuerzos. Nos atacó un enemigo peor que los fachas y más traidor, el paludismo. No sabíamos si por las aguas en mal estado, que a veces bebíamos en los charcos estancados. Yo y todos no veíamos peligro en hacerlo. El caso es que nos dio una fiebre de 40 grados. Y eso que era verano, tritábamos de frío y por mucha ropa de abrigo que se te echasen encima como si nada. Nos evacuaron a Tárrega, Lérida, y como solución nos endiñaron una bolsa con pastillas de quinina que había que tomar en dosis de 4 pastillas cada 3 horas. La fiebre a los 2 días desapareció, pero los efectos de la quinina eran desastrosos. Me quedé sordo, amarillento y con ganas de vomitar a cada paso. Nos dieron enseguida el alta y otra vez al frente. Escribe más sobre la batalla del Ebro y él lo fecha el 10 de noviembre del 38. Anuncio de ofensiva para resolver la retirada de nuestras fuerzas en los frentes del Ebro. Sobre las 10 de la noche, nuestra brigada, la 213, juntamente con otras fuerzas, nos aprestamos a cruzar el río Segre, de poco caudal y poca corriente, a través de los diversos puentes montados por zapadores y pontoneros. Nos pusimos a trasladar al otro lado del río toda clase de material y munición. Al principio todo iba bien, si se entiende por bien que como era ataque sorpresa sorprendieron a las avanzadillas fachas y coparon toda la línea y se hicieron numerosos prisioneros. Pero no tardó mucho en empezar a crecer el río Segre de forma tan violenta que arrastró nuestros puentes, material y hombres. Los que, por suerte, sabíamos nadar nos dejamos arrastrar por la corriente y pudimos salir indemnes, aunque penosamente nadando con todo el equipo, fusil, bombas y cartucheras llenas, pero helados y con la ropa pegada al cuerpo y en noviembre. Pero nos apañamos con lo que pudimos y hogueras. La crecida se debía a que los fachas habían abierto las compuertas de los pantanos de Tremp y Camarasa. Nos pusimos una vez recuperados en marcha y no encontramos resistencia enemiga en varios kilómetros. A todo esto de noche, cuando creíamos que todo iba a ser de seda, nos arrean un fuego terrible de artillería y mortero. Nos hallábamos, según parecía, en una terraza y cogieron a la brigada entre dos fuegos. Yo tuve suerte. Sigue y escribe y habla un poco y relata la derrota de la batalla del Ebro. Lo fecha como el 23 de diciembre del 38 y dice sobre esto, de nuevo respuesta a la brigada. ropa nueva, calzado y sobre todo armamento estupendo, ametralladoras Maxim rusas y checas, y todo en vísperas de la Navidad. Pero empezaron a zumbarnos en Lérida, sector de Balaguer, ¿y de qué manera? Artillería, machacando las posiciones de noche y día, aviación que cubría el cielo a mansalva, horrible y de pesadilla. Pues a pesar de todo nos manteníamos firmes y se rechazaba todo lo que se nos venía encima, tanques, moros, legionarios, etc. Por fin el 24 de diciembre se nos dio orden de retirarnos y allí empezó la odisea de la retirada. Sigue escribiendo sobre el 24 de diciembre y dice: la odisea de la retirada más larga y penosa que se pueda imaginar, con 15 o 20 grados bajo cero, sin alimentos y lo principal sin moral y con ganas de llegar a los Pirineos. Esa era nuestra meta, la aviación facha acosando carreteras a alturas inverosímiles que hacía sentirse al borde de la muerte. Él sigue contando cómo fue esa experiencia de después de la retirada del 24 de diciembre. Lo cuenta de esta manera. Escribe: gracias a las requisas que hacíamos en las masías de aves y conejos, que pagábamos, valera o no el dinero, eso no era cuenta nuestra, ya que dejando carreteras nos metíamos monte a través, cruzando ríos, lagos y dejando de lado pueblos y zonas batidas. A la requisa de pan, harina y aves pudimos llegar sin daño, y en plan aventura a Campodrón, Gerona, donde volvimos a requisar ropas, botas, mantas y todo lo que queríamos, pues estaba abandonado ante el avance de, entre comillas, buenos. De paso íbamos dejando la miseria, ropas, camisas, calzoncillos y mantas que andaban solas por los piojos que a cientos cubrían el cuerpo. Y así, entre sustos y miedo a los, entre comillas, libertadores, moros y legionarios, llegamos a Lepertus, frontera francesa, después de 48 días de una retirada que no estuvo justificada, ya que se podía, según los entendidos, puesto que había material y hombres, haber contenido. Una vez que estuvo en Lepertus, ¿no?, en este paso fronterizo en los Pirineos, entre España y Francia, como al principio, creo que Francia tenía cerradas las fronteras y solo dejaba pasar a población civil. Y mi abuelo escribe, dice: hasta el día 10 de febrero, San Matías, llegamos a Prat de Molló, donde con amorosos, también entre comillas, brazos, nos acogió Francia y de cabeza y a pie nos metió en un, entre comillas, hermoso campo de concentración en Arles-sur-Tech. Pasé a Francia el 10 de febrero de 1939, a las 10 de la mañana, en un hermoso día de invierno entre nieve, barro y un gran cansancio que no pude recuperar. Sigue hablando de la experiencia del campo de concentración y cuenta: nadie somos capaces de saber el grado de resistencia que se puede llegar en circunstancias especiales, y esta fue una muy especial circunstancia. Pasamos al vecino país creyendo que iba a ser miel sobre hojuelas. Francia no tenía más remedio que hacer tabla rasa con todos, pero humanizando el trato, cosa que brilló por su ausencia. Aquellos soldados senegaleses tan amables nos instalaron, y lo subraya, en el campo de Arles, en pleno Pirineo, y en febrero, ya me dirán, nieve, viento, frío, mucho frío, gracias a la edad que tenía y al cachondeo que somos habituales los españoles, porque a pesar de los pesares nos faltaba el humor y la mala leche. Yo no sé lo que seríamos, pues después de entresacar a las mujeres, niños y ancianos, quedamos los de siempre, o sea, la chusma soldadesca que diría un nacional, y también lo subraya. Mezclados todos, coroneles, comandantes, capitanes, etcétera, y te pedías un cigarrillo y te mandaban a tomar por culo y viceversa. A todo esto sin correr, res de res, como diría un catalán de los chachis. Así día tras día, por lo menos tres seguidos, agua lo que querías, y un agua estupenda, de nieve. Cuando ibas a giñar, te agarrabas a un pino y era sangre pura, una delicia. A pesar de todo, no decaíamos, aunque no todos, pues hubo varios muertos de frío y hambre. Decían que se morían riendo, y es que estas clases de muerte son así. Yo la verdad todavía no sé cómo aguanté sentados en la nieve y dándonos un poco de calor unos a otros, verdaderamente desesperante. Un periódico francés llegó a decir: antes del 10 de febrero del 39 había en Francia medio millón de indeseables. Desde ese día hay medio millón más. Todo un poema. Los franceses instalaron cocinas de campaña y la comida consistía en bacalao y cebollas y carne de cordero, para el que tenía la suerte de tener algún camarada cocinero. Para el que no, ya se sabe, bacalao y cebolla y un pan de kilo para 24 personas. Vaya toalla, te lo cepillabas y ya habías desayunado, comido y cenado. Sigue diciendo: teníamos unas caras famélicas, desarrapados, barbudos, con los pasamontañas parecíamos fantasmas, y encima, para que fuese completo, los piojos por tuta reu, por todas partes. Y sin embargo aguantamos, hasta que nos trasladaron al campo de Barcarés, donde por lo menos comíamos caliente, y dormíamos bajo techado en los barracones en una playa del Golfo de León, donde despiojarse era una delicia. Cuando ya consiguió los avales, cuando consigue que su madre le envíe los papeles que necesita para poder salir, relata su vuelta a España. Y dice: pasamos en la frontera de regreso, por Figueras, y allí, como no, nos aguardaban no precisamente para echarnos flores, sino un nutrido grupo de moros de regulares que nos trató con delicadezas tales como sopa pova y patada viene, y reloj que veían los paisas se lo llevaban suyo. Gracias a los oficiales que eran españoles, algunos buenos de verdad, que se portaron muy bien, y al que le habían quitado el reloj u otra cosa de valor se lo devolvían aparte de llamar la atención al morito. En Figueras nos metieron en el tren a todos aquellos que no teníamos aval para volver a tu tierra, y 12 interminables horas de viaje por una línea férrea bastante deteriorada por bombardeos y voladuras de los malos, entre comillas, nos decían los buenos, o sea, los fachas. Estos se referían a los destrozos: lo vais a levantar vosotros, socabrones. Al fin llegamos al campo de Horta, en Barcelona, y tampoco había una banda de música para recibirnos, sino caras hoscas de mala leche y peores hechos. En fin, una delicia. Y así nos hicieron sentar en un patio enorme, y como todos llevábamos pelo y bien peinados, ¡zas! A todos el corte de al cero, pero bien al cero. Y como conejitos fuimos al barbero, que se infló a rapar cabezas, con un mimo que daba gusto. La hora de la comida era al mismo tiempo la cena, la merienda y el desayuno. Esto era llanamente pasar hambre, un chusco, un puñado de pasas y un plato de lentejas. El que tenía dinero se iba a la cantina de la guarnición del campo y se comía algo de lo que allí tenían, pero el que, como yo, íbamos sin lata, no sé de dónde, porque los billetes de Negrín no valían para nada. Hubo un oficial del campo que me conoció, él es de Toledo, y me llevó a la cantina y me comí dos bocadillos de chorizo que pagó este paisano. Tuve la suerte de colocarme en la oficina del campo, y allí por lo menos comíamos más, pues en la cocina pedíamos ración para 10 y éramos 4 escribientes y dormíamos en catres y no en el suelo como todos los que estaban en las naves de abajo. Tuve que vender a un soldado del campo la maquinilla de afeitar por 40 céntimos. Exclama, ¿no? Y dice que era valor del sello de correos, que era de aquella época, para escribir a la señora Paula, mi madre, para que me mandara los avales para salir de aquel, entre comillas, paraíso. Y al fin, un buen día, llegó la ansiada carta con los avales y pude salir de aquel feo y tétrico campo de Horta.